La fábrica de la ciencia.
Satellite of Love de Velvet Underground. ¿Y por qué pongo este tema hoy? Bueno, hoy vamos a tener dos invitadas. Una de ellas nos hará de traductora. Vamos a hablar con Sharon Weinberger, que nos va a hablar de un libro que ha escrito muy, muy interesante. En primer lugar, buongiorno, Alicia.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Good morning, Sharon.
Good morning.
Muy bien, buenos días. Bueno, Alicia, vas a ser nuestra traductora. Alicia Verde ya estuvo en nuestro programa, estuvimos hablando con ella, y hoy va a hacer de traducción simultánea, ¿verdad, Alicia?
Sí, a ver.
Es la primera vez que se hace en este programa una traducción simultánea. La verdad que va a ir muy bien porque muchos oyentes, entre los que yo me incluyo, nos vamos a enterar de todo, porque si no, no hay forma. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué te dedicas exactamente? Sharon.
What is what you do, Sharon?
So I'm a writer that focuses on the intersection of science and technology and national security.
Es una escritora que se focaliza sobre ciencia y seguridad nacional.
Mm-hmm. So I write about Pentagon-funded science projects and technology projects.
Así que escribe sobre la ciencia del Pentágono y la tecnología relacionada.
Uh-huh. ¿Cómo has llegado a ello?
How did you end up doing that?
After graduate school, I started work for a defense company. This is a company that works for the Pentagon under contract. And I was told to do a study on the Defense Department's science laboratories.
Después de terminar el doctorado, trabajó por una compañía que se dedica a la defensa de los que ayuda a los militares, decimos, le pidieron de hacer una investigación sobre estas cosas.
Uh-huh. And I became very interested that there was this parallel world of science outside of the universities and institutes that was doing similar but also very, very different work.
Le pareció muy interesante el hecho que, por lo menos en Estados Unidos, hay un mundo paralelo de investigación científica que es paralelo a lo que son los institutos de investigación en las universidades relacionadas con los militares, que hace cosas similares, pero también cosas distintas.
Mm-hmm. And because it was a closed world, it didn't publish as much, didn't have as much peer review, they had a tendency sometimes, not always, to pursue very weird projects.
Y como no es un campo abierto, como no publica tanto como se hace en academia, como al no ser abierto no hay mucho arbitraje, muchas veces las direcciones que esta investigación toma son direcciones que a los de afuera pueden parecer muy raras.
¿Cómo te organizas y, cómo organizas y desarrollas tus investigaciones?
How do you go about it and how do you do your research?
In general, doing my research on these topics, I mostly do interviews. So I interview Pentagon-funded scientists, sometimes researchers who work for the Pentagon, and then also Pentagon officials, sort of scientific managers who fund this work.
Principalmente entrevistando y hablando con gente, investigadores o gente que trabaja por el Pentágono o también lo que pagan, lo que investigan por el Pentágono, si los que le dan dinero, los le hacen contrato y deciden qué dirección ir la investigación.
And for this book in particular, I interviewed a little over 100 scientists and Pentagon officials who had been involved in DARPA over the years.
Y por ese libro en particular ha entrevistado más de 100 personas entre científicos, investigadores y oficiales del Pentágono trabajaba por este DARPA, y ahora vamos a ver qué es.
And then the one thing for the book that was new for me as a journalist is I also worked with a lot of archival materials, which you don't normally do as a journalist because you're not normally doing history.
Y en este caso particular, la novedad para ella ha sido trabajar con material de archivo, porque normalmente los periodistas no hacen historia y no van a ver documentos que estén archiviados o no intentan reconstruir la historia, pero en este caso sí.
¿Y por qué la seguridad nacional?
So why national security?
I was always interested in national security in university, but not necessarily to pursue a profession in it. But in Washington D.C., where I ended up living, almost everything revolves in one way or another around, if not the government, then national security. And so you're sort of living in the middle of this world.
Siempre le interesó entender más lo de la seguridad nacional, pero no pensaba dedicarse a eso como profesión. Acabó viviendo en Washington, en la ciudad de Washington en Estados Unidos, y allá prácticamente todos los que están allá o viven allá están relacionados con el gobierno o con el Pentágono. Y entonces, normalmente por el ambiente que hay, acabó haciendo eso.
Claramente tu experiencia está relacionada con Estados Unidos, pero ¿existe algún componente internacional?
Your expertise is obviously with the United States, but is there an international component?
Yes, a lot of the work I do overlaps, and especially writing on science and technology, there's times when you have other countries involved. For this book in particular, a lot of it deals with U.S. military operations abroad, so probably 3 or more of the chapters deal with the U.S. experience in Vietnam.
Sí, hay una componente internacional, primero porque la investigación es internacional, y luego porque, sobre todo en este libro, hay una componente de la aplicación del Estados Unidos, su fuerza militar, al exterior, e en particular en el Vietnam.
¿Piensa que puede haber similitudes o diferencias con otros países que tú conozcas?
Are there similarities or differences in engagement with national security with other countries, as far as you know?
I mean, of course there are similarities. I think what makes the United States so different is the scale of it, that so much of our budget goes to national security. And the big difference in the area I cover is so much of our science and technology funding is military-focused, much more than other countries.
Claramente hay similaridades, similitudes. La diferencia fundamental con Estados Unidos es la escala de todo eso, la cantidad de dinero y de gente y de esfuerzo que está dirigida en el sector militar.
Has escrito 3 libros, pero no han sido traducidos al castellano ni al catalán, ¿no? Y el público de aquí no conoce tu trabajo. Por eso ahora vamos a hablar de ello.
You wrote 3 books, but they have not been translated to Spanish or Catalan, so our audience may not know about them. So, can you tell us something about this book so our audience can decide whether to try to get them and read them, even though they are in English?
I think the publisher is hoping to have Spanish rights for this one. We'll see.
La casa editora le gustaría poderlo traducir al español o al castellano, a ver.
Maybe this will encourage.
¿Y por qué no lo traduce?
So the first book was looking at the idea of pseudoscience in the Pentagon, of how the Pentagon scientific community, because it's very closed, has a tendency to pursue sort of crazy projects.
Vamos a explicar a los a los oyentes. El primer libro
sí.
se llama en inglés Imaginary Weapons, A Journey Through the Pentagon Scientific Underworld. Traducido es Armas Imaginarias, un viaje por el mundo oculto del Pentágono.
Uh-huh.
Entonces nos está explicando que se dio cuenta que en la investigación del Pentágono había toda una serie de investigaciones que eran un poco no tradicional, que se iban por una dirección un poco rara.
Uh-huh. And so it focused on one project to build a nuclear hand grenade.
Se focaliza en un proyecto que es construir una granada de mano nuclear.
Mm-hmm.
And the second book was a sort of worldwide tour of nuclear weapon sites.
En el segundo libro era un poco un viaje alrededor de todo el mundo sobre los sitios de relacionado con el nuclear. Perdona que te voy a hacer otra pregunta y luego volvemos a los libros uno a uno.
Sí.
I'm gonna ask you another question,
sure.
And then we'll go back to the
okay.
book one by one. ¿Hay un hilo conductor en estos tres libros? Is there
uh-huh.
a common theme across all your three books?
Yeah, the common theme is how national security shapes science and technology and shapes society, how it transforms society and our outlook of science and technology, about what our view of science and technology should be.
Hay un hilo conductor, sí, y es cómo la seguridad nacional cambia la investigación en la ciencia
uh-huh.
y la tecnología, y también cómo esto luego se refleja en nuestra vida de todos los días, porque claramente hay mucha ciencia y tecnología en la vida de todos los días. Volvemos al primer libro.
Sí. Vamos por partes, vamos uno por uno. Va, y en el primero, vamos a hablar del primero, sí.
In working on this book, what did you learn that you found curious or interesting? Trabajando en este libro, ¿qué conclusiones has sacado que sea interesante o algo curioso o sorprendente?
This book in particular?
The first one.
The first one. I'm trying to think of a short way to put it. The way that when scientists become part of a closed world, it's like anything. It's like a cult or a subculture or any sort of, whether it's scientists or religion or anything. When you are part of a closed community, what seems crazy becomes normal because you're surrounded by people all in that same world. The people in a cult don't think they're crazy. Everyone around them believes the same thing.
es duro, pero es verdad. Lo que les sorprendió más de todo es que cuando, aunque sean científicos, empiezan a trabajar con algo que sea secreto y cerrado y no tenga contacto con el mundo de afuera, se vuelve todo un poco como un culto, como una, casi como una religión.
Uh-huh.
Y entonces, como hay esta comunidad cerrada, empiezan a creérselo entre sí,
uh-huh.
aunque al mundo de afuera le parezca que es completamente loco, pero al mundo de adentro de esta pequeña comunidad le parece completamente normal. Y esto pasa también en lo científico, no solamente en la religión.
Como si fuese una secta, ¿verdad?
Como si fuese una secta, exacto. Uh-huh. Exacto, esto es lo que le pareció muy sorprendente.
Sí, pero, los científicos, no todos, pero a muchos les pasa, ¿no? Que se cierran en su mundo y no tienen contacto con el exterior y no debería ser así.
Exacto, exacto.
Tú no eres así, ¿eh? Me consta que tú no eres así.
De momento no.
Ahora, en el segundo libro, Las vacaciones, lo voy a decir traducido al castellano, Las vacaciones de una familia nuclear, viaje en el mundo de las armas atómicas. Te topas con armas atómicas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
So in your second book, A Nuclear Family Vacation, Travels in the World of Atomic Weaponry, you take a turn on nuclear weapons. Can you tell us, what can you tell us about this?
So, I traveled everywhere from nuclear sites that have literally become tourism attractions, like the site of Trinity in New Mexico, where the first atomic bomb was exploded.
Ha viajado en muchos sitios, desde sitios nucleares que se han convertido en atracción turística, uh-huh. como por ejemplo el sitio donde explotó la primera bomba nuclear, el Trinity.
Uh-huh. And then to sites that are tourism attractions, you can take a bus and tour them, like the Nevada test site, but are still used for subcritical tests. Uh-huh. I don't know how you translate that, and other military tests.
Hasta sitios nucleares donde todavía hay turismo, puede subirte en un bus turístico y dar la vuelta, pero que todavía están usados por test nucleares o relacionados o militares que no sean tan críticos, que tienen que estar cerrados al público y necesitan protección, pero que todavía se usan.
And I think one of my favorite places to visit was the Greenbrier Hotel.
Su sitio favorito es ese hotel que se llama Greenbrier.
In West Virginia.
En West Virginia.
Which, during the Cold War, was going to be the secret congressional bunker, where in case of nuclear war, they would all go and run government from there.
Es un hotel muy curioso porque durante la Guerra Fría, en el caso de un holocausto nuclear, por debajo, en las entrañas del hotel, había como un búnker donde todo el gobierno se iba a esconder y a seguir haciendo su trabajo de uh-huh. gobernar el país desde allá.
So this hotel, for years, had to hide. It was a luxury hotel, and they had to hide this secret bunker, which got harder and harder to hide over the years.
Entonces, por muchos años, este hotel tenía que esconder esa parte, which is not small, obviously. If it's got to
no, it's quite big.
Que es muy grande porque tiene que contener todo el gobierno.
Uh-huh.
Y en los años, intentar esconderlo se hizo más y más y más difícil, porque esto es un hotel muy costoso de lujo, pero es un hotel funcionante que tiene que esconder una parte enorme del hotel mismo.
Uh-huh. But it's this idea that for decades you maintain, and not just one, that was one example, but these bunkers all over the country of where government would operate after nuclear war.
Y lo que le pareció muy impactante fue que este del hotel es solamente un ejemplo. Hay muchos bunkers en todo el país que están pensados exactamente en el caso de una guerra nuclear. El gobierno del país siga funcionando yendo bajo el suelo.
For your average citizens, there was no planning.
Pero por el ciudadano y el hombre normal, claramente no había ningún plano de protección en ese caso.
Uh-huh. Dos cositas. Si hubiese habido una guerra nuclear, esperemos que nunca la haya, nadie se salva, por mucho búnker. Algún día tendrían que salir afuera y durante mucho tiempo el aire estaría contaminado. Y segundo, ¿es verdad que se expusieron civiles a radiación para comprobar el efecto de las armas?
Two questions. So the first question, if, and let's hope it is not the case, there is a nuclear war. Even if you try to save the government by sending it underground, eventually they will have to come out, and if the entire world is gone, well, they don't have a country to govern. We still have a government, but not a country to govern. That is the first question. And the second question is whether civilians were exposed to radiation to see the effects and quantify the effect of radiation on people.
Yeah. So that's an excellent question in the first.
Le gusta mucho la primera pregunta.
Sí.
So the Cold War went through many different parts of history, and there were some efforts to encourage people to build fallout shelters, individual fallout shelters. Mm-hmm. But later, the emphasis switched to what's called continuity of government operations, which were these efforts to build bunkers for the president, for Congress, for the Pentagon.
La Guerra Fría pasó distintas fases. Ha habido fases donde se intentó decir a los individuales, a los públicos, a los ciudadanos, que se construyeran mini bunker o protecciones para ello en el caso de una guerra nuclear. Y luego ha habido otras fases donde se concentraron a intentar mantener el gobierno y la estructura de Estado en el caso de una guerra nuclear.
There's no program now thinking about how people survive a nuclear war. The presumption is some people would, and then government would figure it out.
De momento no hay ningún programa para estudiar si la sociedad o la gente sobrevive en el caso de una guerra nuclear. Simplemente asumen que algunos sobrevivirán y entonces se necesita un gobierno que sobreviva para luego intentar solucionar las cosas con lo que sobreviven.
The second question
was about whether
radiation.
They did test radiation on the civilians.
Yes. So there were, well, rather famously, military personnel at the Nevada test site who were exposed.
Es famoso que personal militar, sobre todo en el sitio en Nevada, tuvieron exposición a radiación nuclear. But what about the civilian population?
So there were rather famously experiments with plutonium, mm-hmm. of actual injection of plutonium, medical experiments.
Ha habido experimento médico de inyectar plutonio a la gente.
And this was exposed, I think, by a New Mexico newspaper after the end of the Cold War.
Y después de la Guerra Fría, un periodista en New Mexico investigaron y lo sacaron a la luz.
And then separately, there's a civilian population that claims that they've been exposed to radiation, but not on purpose, but the downwinders from the Nevada test site.
Y hay una componente de la sociedad civil que dice que han estado expuestos a radiación no intencionalmente, pero simplemente porque estaban en la dirección por debajo de donde venía el viento respecto a el sitio en Nevada donde hacían los test nucleares.
And then in the Marshall Islands, where we conducted many of our thermonuclear weapons tests, the residents there... You could say they weren't purposely exposed, but they conducted tests there, they knew they were there, and they've studied them ever since, so call it what you want.
Bueno, también hay la población de la isla Marshall, donde se hicieron los tests de las explosiones termonucleares. Claramente había residentes allá, hay residentes allá, y estos residentes han sido estudiados desde entonces hasta ahora. Claro, no está declarado oficialmente en ningún lado, pero entendemos que efectivamente han estudiado la exposición a la radiación de esta población.
Not unlike the other areas of national security science I study, informed consent in national security medical science is very different than informed consent in non-military areas.
El consentimiento informado es muy distinto cuando hablamos de seguridad nacional y experimentos que están secreto que el consenso informado cuando se hace algo del médico, cuando te vas al médico y firma el papel, que ese uh-huh. es mucho más abierto, claramente.
Sí. A pesar de antes de pasar a comentar tu último libro, ¿quién te da la información que necesita para tus libros y quién te la da? ¿Y no es en verdad parte de información secreta?
So before we move on to your last book, let's ask who give you the information for your books, for what you write and why. Some of it may actually be classified. So how do you get your hands on that?
From the people that I interview, people speak to journalists, me among them, for one of many reasons. Sometimes they're concerned about wrongdoing. Sometimes it's out of ego, that they're opposed to something, but they feel they're not being listened to. Mm-hmm. And sometimes it's because they believe there's a genuine interest for the public to know.
Es la gente que ella entrevista y que habla con ella. Es claro, cada uno tiene sus motivaciones para hablar. Algunos están preocupados que se han cometido fallos o se han hecho cosas que no están bien, que no están correctas, y entonces lo quieren declarar y decir. Otros simplemente eso es una cuestión de ego. Piensan que no se le escucha, no se le cree, entonces quieren darse publicidad. Y otros piensan que hay efectivamente un interés por parte del público de entender y conocer las cosas. Entonces ellos, que saben cómo están las cosas y cómo han ido las cosas, se lo pueden explicar de la manera más correcta.
Curioso, la verdad, porque siempre se ha pensado que el top secret, el denominado top secret, nunca salía de las oficinas, en este caso del Pentágono, claro.
This is a bit curious from our point of view, because we think that what is confidential or top secret will never be exposed and declared, but apparently there is some sort of gray area.
Well, the United States has so much that's secret and top secret, and a lot of it does stay secret. I mean, there are many things that don't get leaked to the press. But because so much is classified, I think you have a situation where a number of people speak to journalists because they feel things that genuinely should be made. I mean, most people leaking information are not traitors. They're not trying to harm national security. In fact, I can't really think of any case. They may be misguided, but in almost all cases they're speaking to the press because they think that there's something wrong with what is secret and they feel it should be exposed.
Hay tantas cosas secretas en Estados Unidos que la muy grande mayoría no se revela y no se sabe. La gente que habla y que a lo mejor dice algo que podría ser confidencial o protegido, no lo hace porque quiera dañar o comprometer la seguridad nacional. Lo puede hacer porque lo hace con buenas intenciones, que a lo mejor son buenas intenciones que no son completamente con fines correctos, pero yo pienso que ha habido errores, ha habido cosas que no se han hecho bien y que la gente tiene que saberlo y por eso se deciden a hablar.
So in the case of my first book, there were a number of scientists who were genuinely concerned that the Pentagon was funding bad science and they wanted to bring that to the public.
Por ejemplo, en el primer libro había muchos científicos que piensan que el Pentágono estaba tirando dinero en ciencia que no era buena ciencia, no iba a ningún lado y era tirar dinero de las tasas. Y entonces querían declararlo y hacerlo público.
In the case of this book, a lot of what I wrote about was top secret, but has been declassified over the decades.
Y en el caso del último libro, muchas cosas eran secretas, top secret, pero han sido sacadas del top secret y entonces ahora se puede hablar de ellas.
The latter work, some of the work I describe in Afghanistan, was still classified. classified, but it wasn't clear what was secret, what wasn't, so people were willing, and they were also concerned about that work, so they were willing to talk about it.
Para lo que cuando escribe de lo que pasa en Afganistán, algunas de esas cosas sí son secretas, pero como no está bien claro lo que es secreto y lo que no, y lo que ella entrevista pensan que se habían cometido errores y no era correcto lo que se estaba haciendo, se decidieron hablar de toda manera.
Sabía que esta pregunta me la iba a hacer algún oyente. Me acaban de enviar una pregunta de un oyente. ¿Qué puedo decir del Área 51?
What can you say about Area 51?
I don't believe that there are aliens there.
¿Que no crees que haya alienígenas por allá?
Yo tampoco.
So Area 51 is a top secret testing site.
Es un sitio secreto de pruebas.
We certainly know that one of the things it was used for, which I describe in the book, was to fly the first stealth aircraft.
Ajá. Una de las cosas que ella describe en su libro es que fue usado para volar uno de los primeros, ¿cómo se llama? Los aviones que se esconden, que no se ven, invisibles.
Mm-hmm. Sí, sí.
No sé cómo se diga en castellano, stealth.
Sí, sí.
And this was at a time when the Pentagon didn't acknowledge that stealth aircraft existed.
Y era en el momento que el Pentágono decía que eso no existían, aunque lo estaban volando.
Mm-hmm.
Nowadays, there's strong evidence it's used to test new drones, even a stealth drone.
Ahora hay evidencia que se usan para testear los drones.
So, yes, they continue to use it to test secret aircraft.
Y siguen usándolo para probar y testear vehículos que vuelan secretos.
It's harder and harder, though, with satellites, with everything to keep things totally secret, but they still do there.
al día de hoy es todavía más difícil intentar mantener secreto porque claramente hay satélites que pueden mirar abajo y revelarlo,
sí.
Pero lo intentan mantener secreto lo más que puedan.
So there's a group of people, hobbyists, who track everything at Area 51, and so they buy the commercial satellite pictures. And you can't see it because they fly the aircraft at night, but they can see when you build new construction, new hangars. So they get an idea of what's going on.
Hay ciudadano interesado que compran la imagen de satélites comerciales que miran la Área 51 y sigue mirando y controlando lo que pasa. Entonces, los tests de los drones y de los vehículos, lo hacen en la noche,
uh-huh.
No se puede ver, pero lo que pueden ver es las bases que desarrollan, si hay nuevas bases de lanzamiento, cosas así, y las siguen, uh-huh. La monitoran.
Bueno, ahora vamos a hablar del último libro. En este libro hablas de DARPA. ¿Qué es el DARPA?
Let's talk about the last book, where you talk about DARPA. What is DARPA?
It's the Defense Advanced Research Projects Agency. It's an independent arm of the Pentagon that invests in usually far-out science and technology projects. Far-out meaning things that may not be available for the next few years, maybe 5 years, 10 years, 20.
Es una parte del Pentágono que tiene bastante independencia con el Pentágono, que trabaja e investiga en defensa, que se preocupa de tecnología y aplicaciones que sean, podríamos decir, futurística. No que se puedan aplicar en los próximos 5 años, pero como en 10 años o más.
¿Cuáles fueron los desarrollos tecnológicos más importantes que han salido de DARPA?
What has been technological development that may have come out of DARPA research?
The most famous is ARPANET, which was the predecessor to the Internet.
El más famoso es lo que se llama ARPANET, que fue el primer ejemplo de Internet.
Drones came
los
out
drones
China.
Drones
precision weapons
armas de precisión
stealth aircraft
los aviones que no aparece que no se ven invisibles
and more recently robotics including self-driving cars particularly self-driving cars came out of DARPA.
Robots y desarrollo de robots, como por ejemplo y en particular la, el coche sin conductor.
Then even something simple like Siri on the iPhone came out of a DARPA project.
Y por ejemplo el Siri en el móvil, en lo que tengan Apple, toda esa tecnología salió de investigación militares de DARPA.
¿Y el super soldado?
The super soldier.
So whether you could say a super soldier doesn't really exist yet. Yeah. So there were there was a project, a series of projects at DARPA in the 2000s to sort of enhance human beings. Mm-hmm. You know, people who could go for days without sleep or had enhanced mental abilities could survive massive blood loss. I mean, some of these projects were very good. Like, how do you help a soldier or anyone who's had massive blood loss survive it?
El super soldado todavía no existe, pero es verdad que ha habido una investigación alrededor de los años 2000 para intentar a mejorar el cuerpo humano, por ejemplo, que sobreviva cuando pierde mucho sangre o que pueda ir días y días sin dormir o que se haga más inteligente que está bien intentar hacer estas cosas porque claro en el contexto militar y en el contexto médico esto puede pasar pero al día de hoy el super soldado no existe.
Podríamos decir que se trata de un gasto económico justificado y ¿qué opina el contribuyente americano al respecto?
Is it? Do you think it's money and effort well spent? And what do you think the American taxpayer think about all this?
If you look only at what it produces, you know, in terms of sort of efficient use of research dollars, then yes. Today it's a budget of about $3 billion. And really it has produced a lot of successful technology projects. But it's also had some failures, and the failures aren't just about wasted money. It's about setting fields back sometimes, having a detrimental impact on science.
So, si mira a la cantidad de dinero que se ha invertido en eso, es verdad que ha tenido algunos éxitos muy importantes y ha desarrollado tecnología muy útil. Es verdad que también has tenido fallos, y estos fallos no son solamente en el sentido que ha sido dinero tirado, pero han sido fallos que han parado en campos de investigación y la ha vuelto atrás años. Entonces no es solamente dinero tirado, pero es también tiempo y oportunidades tiradas.
The bigger question for me in all of my work is about whether you want to have the military be such a big funder of science and technology. And that's a question for society.
Para ella, la gran pregunta es... ¿Es correcto que los militares den tanto dinero y controlen tanta parte de la investigación científica, de la financiación a la ciencia?
Sí.
The military has very different goals than civil institutions that fund science.
Y esta es una pregunta también para la sociedad, no solamente para ella, porque los militares tienen sus objetivos que son completamente diversos, distintos de los objetivos de la sociedad civil.
They're not interested in advancing science for the sake of knowledge, for knowledge's sake.
No le interesa avanzar la ciencia por avanzar el conocimiento humano.
The military wages war, and they want science and technology that helps them wage war better.
Lo que le interesa a los militares es hacer guerra, y entonces quieren ciencia y tecnología que les ayude a hacer mejor la guerra.
It turns out that that is an effective model for producing new technologies.
Empíricamente se ve que es un modelo eficaz para desarrollar tecnología que termina al final siendo útil también a la sociedad.
But whether you think that's good or bad depends on whether you agree with the technologies being developed.
Pero si tú piensas que es bueno o malo, depende si tú estás de acuerdo con la tecnología que se ha desarrollado.
And I think as a writer what I want to do is make sure people are at least aware of those choices.
Y como escritora, ella quiere estar segura que la gente se dé cuenta y se haga esta pregunta. Luego, como le encuentre la respuesta, depende de cada uno de nosotros.
Sé que este libro te ha costado 4 años de trabajo. Han sido duros, supongo, ¿no?
I know that this book took you 4 years from the beginning to the end. Did you find this hard?
Yes.
Are you satisfied?
One of the reasons it took so long is because so many people agreed to speak with me that I thought might not, and because so much material ended up being declassified, or I was able to convince, I sued the Pentagon for some of the information.
La motivación también que ha costado mucho tiempo y energía es que mucha gente, más de la que ella se imaginaba, decidió hablar con ella. Alguna de la información que antes estaba secreta se fue abierta.
Descalificándose, dice.
Exactamente. Uh-huh. Y hasta ella llevó al juzgado el Pentágono para que abriera alguno de estos... estas carpetas que estaban secretas.
So because there was so much information I was able to get, it took more time than I thought.
Y por eso, como había mucha más información, tardó más de lo que se esperaba al principio.
So that's a good thing.
Pero esto, bueno.
Tengo muchas ganas de tener ese libro en mis manos, porque se ve muy interesante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y si estás satisfecha de este resultado.
Are you satisfied of the result of the book, and what was the most difficult part?
I'm overall satisfied. There's always things. Yeah, there's a million things. The most difficult part, deciding what not to include.
En general estás satisfecha, claro, hay muchas cosas que se podían hacer mejor, pero así es. La cosa más complicada para ella es decidir qué excluir, qué no escribir.
DARPA has funded thousands of projects over the years, and you could write a 2,000-page book and not cover all of them.
DARPA ha hecho tantos proyectos que tú podrías escribir un libro de 2,000 páginas y todavía no cubrirlo todo. Entonces hay que seleccionar.
So thinking about how to present the history in a way that feels honest and comprehensive, but readable. Totally.
Y también presentar toda la historia de manera que sea honesta, comprensible, pero también que sea un gozo leerlo y que no sea demasiado árido.
Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es lo que menos te ha gustado de estos años de trabajo?
What did you like most? By working on the book, what did you dislike most?
Revisions.
Las revisiones.
Las revisiones.
Para todos los que piensan escribir un libro, que lo sepan.
Sí, es como volverlo a escribir, ¿no?
Which is like writing it all over again.
Many times over.
Y más que una vez.
¿Cómo es la vida de una periodista de investigación?
How is the life of an investigative journalist?
When you're doing the interviews, it's great.
Cuando hace la entrevista a la gente, es maravilloso.
I think in national security, you spend so much time frustrated.
Cuando trabaja en seguridad nacional, muchas de las veces te frustras.
But then when you come upon this sort of information that's hard to get, it feels that much more satisfying.
Pero cuando acaba consiguiendo esta información que estaba tan escondida, entonces da una gran satisfacción.
I think most investigative journalists are driven by this idea that there's some secret world they want to uncover.
La mayoría de los periodistas de investigación están motivados del hecho que piensan que hay un mundo secreto que está allá para ser descubierto y que ellos lo tienen que descubrir.
So for me it's Pentagon science.
Para ella es la ciencia del Pentágono.
For some others, it's special operations.
Por otra persona pueden ser operaciones especiales.
Or, you know, corruption.
Corrupción.
Whatever the area is, whatever their focus, it's people become obsessed with some area that they want to know everything about.
Lo que trabajan en eso, prácticamente se obsesionan con lo en que trabajan y quieren descubrirlo.
¿Y si le encargarán una investigación sobre los secretos del Vaticano?
If they ask you to uncover the secret of the Vatican?
I would need to learn a lot.
Necesitaría estudiar mucho.
I think that's pretty far outside my area.
Pero interesante, ¿verdad?
I try.
Que sería interesante, lo intentaría, pero tendría que prepararse mucho porque no es su área de...
But I think there's journalists that work on that area.
Pero hay periodistas que trabajan en eso.
Sí, sí.
No le va a robar el trabajo.
Esto es un mundo dominado por hombres. ¿Resulta difícil trabajar en este ambiente?
Is it your line of work, is it male dominated? Do you find it difficult to deal with that?
Actually, women, both in national security and investigative journalism, they're reasonably well represented now, still lower. The biggest problem in investigative journalism, and particularly in national security, it's not, still women should be better represented, but that's getting better. It's very badly represented for, you know, non-white, so Latino, African American, probably even Asian American, basically any group, it's very, very white dominated.
Dice que hay una buena representación de mujeres en ese campo, sobre todo en seguridad nacional y periodismo de investigación. Esto no significa que no podría ser mejor representada, que no se podía mejorar. Lo que ella ha notado es que la demográfica es principalmente lo que en Estados Unidos se llama los blancos, en el sentido que no hay periodista que hagan este tipo de trabajo de investigación que sean negro, que sean de Latinoamérica, que sean asiáticos, en Estados Unidos.
Bueno, nos quedan 5 minutos para que nos expliques, tanto tú como ella, tú Licia y ella Sharon, cómo os conocisteis en Harvard.
So we have 5 minutes left. So he wants to know how we met, because our fields are completely different. And so I anticipated that we met in Harvard.
Yes. So we were part of a wonderful program at the Radcliffe Institute.
Participamos en un programa muy interesante del Instituto Radcliffe, que es parte de la Universidad de Harvard.
That brought together scientists.
Que pone en contacto y pone junto por un año científicos,
poetas,
fiction
writers, journalists,
periodistas, gente de que hace cine, coreógrafos, historiadores,
and
filósofos.
And they said you'll have something to talk about together, and I didn't think we knew what.
Y dice, bueno, hablar y pensar algo. Y ninguno de nosotros pensaba que sí, que podíamos tener temas en común, pero al final sí.
But then after some lunches and sherry hours, you find that yes, that you do have something to talk about with people in very different fields.
Y al final, después de conocerse mejor y pasar también un buen rato y así, resulta que sí, que hay cosas comunes en que hablar o que explorar.
Yeah.
Así nos conocimos.
Muy bien.
Wonderful program.
Hoy presenta el libro en Barcelona.
Maravilloso.
Hoy presenta el libro en Barcelona, ¿verdad?
No, lo presentará con otros periódicos, pero no sé cuándo. I don't know when the article is gonna come out about your book. No sé cuándo saldrán los artículos, pero no presenta el libro en Barcelona.
Uh-huh. Bueno, solo decirle muchísimas gracias a Sharon. Cuando esté allí en Estados Unidos, en Washington, creo que vive en Washington, ¿no?
Sí.
Cuando esté en Estados Unidos, que le hable a sus amigos de la Fábrica de la Ciencia y de GABA, de Radio GABA, y enviarle un saludo y un besote muy grande para ti, Licia.
Gracias.
Tengo muchísimas ganas de tomarme un café contigo. Eres una gran amiga.
Un día lo haremos, no te preocupes.
Muchísimas gracias. Thank you very much, Aaron.
Yeah.
Y nada, la semana que viene, hoy es miércoles, mañana tendremos teatro de ciencia aquí en la Fábrica de la Ciencia. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. Y gracias. Espero repetir una entrevista de este estilo contigo, Licia.
Cuando quieras.
Muchas gracias. Thank you.
Gracias, adiós. But you know it's not half as nice as looking in your eyes. Oh, take it for a little while so I could watch it on TV.
Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de una noticia que no es de Naucas, evidentemente, ¿no? Pero que está trascendiendo en los últimos días, que es los recortes en NASA, ¿verdad?
Sí, ciertamente el presupuesto de NASA, aunque ha crecido un poquito respecto al del año pasado, sigue siendo un presupuesto bastante paupérrimo, ¿no? Y muchas de las misiones que se supone que NASA tiene que enfrentar, pues son misiones que va a costar mucho trabajo que se lleven adelante con presupuestos tan limitados, ¿no?
Porque, por ejemplo, se habla de que la misión a Europa se ha cancelado.
Bueno, la misión a Europa ha dado bastantes vuelcos y lo que se ha cancelado con seguridad es el lander, es el aterrizador.
Uh-huh.
O sea, primero la misión iba a ser, la misión Clipper, Europa Clipper, iba a ser sin aterrizador. Después un senador americano exigió que se incluyera un aterrizador sin subir presupuesto. Y ahora, por lo que parece, la misión, pues, es una misión que está muy, muy recortada. Entonces, realmente, claro, estamos hablando de una misión para la del orden del año 2030,
uh-huh,
que va a depender muchísimo de lo que pase con los siguientes presupuestos, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay realmente muchas posibilidades de que sepamos realmente si va a llevarse a curso o no. Pero ahora mismo está muy recortada, aunque creo que oficialmente no está como tal cancelada. Pero sí se le ha recortado mucho el dinero.
Yo creo que es el momento de la Agencia Espacial Europea.
Sí, lo que pasa es que las grandes misiones ahora mismo deberían de ser colaboraciones internacionales.
Sí.
Debería ser esa, NASA, los rusos, los chinos. Que la competencia fuera entre lo público y lo privado.
Uh-huh.
Más que una competencia entre las propias agencias públicas, ¿no? Porque realmente ahora mismo los presupuestos están complicados. También hay que tener en cuenta que hemos cambiado de gobierno demócrata a gobierno republicano, y entonces que los proyectos que eran proyectos bandera de los republicanos y que a Obama no le hacían mucha gracia, pero tuvo que aceptar, ahora los republicanos los quieren levantar.
Uh-huh.
Y a su vez los proyectos en los que Obama tenía mayor confianza, pues los republicanos están tratando de penalizarlos.
Es una lástima, porque es una guerra política que me recuerda a otros tiempos. Lo que pasa es que en aquella época sí que se gastaban el dinero para poder ganar la batalla política, que era la carrera espacial entre los rusos y los soviéticos.
Sí, de todas formas, la NASA, si gestiona bien el presupuesto que tiene, lo que necesita ahora mismo son grandes cohetes, ¿no? Para hacer, uh-huh, grandes misiones. Entonces los dos grandes, tanto el cohete SLS como la nave Orión, esos dos proyectos, la NASA ahora mismo tiene posibilidades de mantenerlos prácticamente con su presupuesto y mantenerlos en tiempo, y que probablemente pues el SLS pueda ser lanzado, que es como se espera, sobre el año 2019. Con lo que, realmente, que sirva para una cosa o para otra, que me obliguen a dar un sobrevuelo a la Luna o me obliguen a instalar una especie de estación espacial internacional alrededor de la Luna, depende, es algo poco importante, es poco relevante lo que yo haga, ¿no? Lo importante es que el cohete se lleve a término y eso me permita pensar y planificar misiones, por ejemplo, futura misión a Marte o misiones más lejanas, a Europa, etcétera.
He dicho antes los rusos y los soviéticos, y pido disculpas, los americanos y los soviéticos.
Sí, la verdad es que en muchos de estos proyectos debería haber más colaboración, ¿eh? Y no sé, ahora mismo la relación entre Putin y Trump es una relación que está... Yo la verdad que de política no sé mucho, pero no sé decirte cómo calificarla, si es buena o es mala o porque, pero podría instanciarse en una buena colaboración a nivel de espacio.
Mira, vamos a dedicarle este programa, vamos a enviar un saludo de aquí a Marsal Gifra, que colabora en varias agencias como asesor y empresas privadas también, que hay muchísimas empresas privadas que están preparando misiones.
Ciertamente, y el futuro del espacio probablemente sea la intervención de las empresas privadas, ¿no? Queramos o no, todos nos gustaría, pues yo qué sé, ir a la Luna, ¿no? Uh-huh. Digo todos, las personas que tengan suficiente dinero, pero que si eso se convierte en algo normal, ¿no? Que haya cohetes que nos permitan, pues a 2, 3, 4 humanos, llevarlos a dar una vuelta alrededor de la Luna, o darnos una vuelta alrededor de la Tierra, un viaje completamente espacial. Ese tipo de cosas, de aquí a 20, 30 años, deberían ser algo normal.
Hablando de turismo espacial, del futuro, Stephen Hawking, que este señor lo van a meter en una nave, bueno, en una nave, si se puede llamar así, pero bueno, que vaya al espacio, ¿no, Stephen Hawking?
Sí, ya sabéis que Stephen Hawking ahora mismo está muy bien relacionado, por un lado por su fama y porque es muy mediático, con todos los grandes millonarios que están invirtiendo en muchas cosas, entre ellas en el espacio, ¿no? Uh-huh. Y entonces Richard Branson, que es de Virgin Galactic, pues ya sugirió que podía ser interesante que Hawking fuera uno de los primeros turistas de su nuevo proyecto, que es dar una vuelta a la Tierra y estar, digamos, entre comillas, en el espacio, ¿no? Subir a alturas de unos 15 kilómetros, así, y dar unas vueltas a la Tierra y vender eso como producto. Y entonces eso parece que está bastante avanzado. Y esta semana pues ha declarado, hace unos días, Stephen Hawking a un periódico, ahora no recuerdo si era el de Telegraph o algo así, que él ya está preparado y que si la salud le acompaña dentro de unos meses, que no sé si era septiembre o así, él va a ser el primero o uno de los primeros turistas que dé esa vuelta al espacio, que él está muy ilusionado.
Parece ser que van a experimentar con él, porque van a comprobar el comportamiento de su enfermedad en un estado de
ingravidez.
De ingravidez o microgravedad.
Jorge, la verdad, eso es una medida más de promoción y de marketing. ¿Sí? Imagínate, o sea, ¿qué van a estar? ¿Van a dar 3 vueltas durante 2 horas y van a hacer un estudio de cómo afecta la enfermedad?
Es que yo me imagino ahí un equipo médico con enfermeras y de todo ahí, claro, asistiéndolo.
Esto va a ser muy limitado, ¿eh? Le van a poner el trajecito, lo van a agarrar con unas cuerdas y lo mismo lo sueltan en un momento para que esté un rato ingrávido y después vuelven a agarrar.
Bueno, él la ingravidez ya la
sí, probó. Ya lo sintió, pero bueno, son menos de un minuto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, estos vuelos que te hacen un vuelo parabólico hacia abajo y después uno hacia arriba, te dan una ingravidez de segundos, de 45 segundos, de un minuto, de ese orden, no mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues eso no es lo mismo.
Ya, ya.
Vale, o sea, no es lo mismo estar un rato y está bien, es como una especie de atracción de feria, ¿no? dos o tres pequeños vuelos de estos parabólicos y has estado pues 5 minutos en tandas de pues cada media hora. Pero la verdad es que no es lo mismo, ¿no? Aún así, yo lo veo interesante, pero ya te digo, yo creo que hay mucho más movida de marketing y de hasta una persona con la enfermedad de Hawking puede ir a la escuela,
claro,
¿no? O sea, cualquiera puede ir, cualquiera que lo pueda pagar puede ir, porque incluso una persona que vemos que a priori pues es que no puede ni andar, no puede ni ponerse de pie.
No, es que no puede hacer absolutamente nada.
No puede hacer absolutamente nada. Entonces, eso es como una movida de marketing y claro, de eso si ocurre, que bueno, yo espero que sí, espero por la alegría que se va a llevar Hawking. Hawking, queramos o no, pues ya tiene una cierta edad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces toda esta alegría le viene muy bien. Y después eso, que va a ser una movida mediática que la vamos a ver en casi en directo en la tele, que va a haber, y eso va a ser un empujón de marketing y de promoción para Virgin Galactic enorme.
Bueno, de momento será para lo que puedan, para la gente de que tenga mucho dinero, pero en el futuro será para,
claro,
para todo el mundo.
Exactamente, o sea, estas cosas, los grandes viajes transatlánticos cómodos, acordémonos del Titanic, era para los ricos, ¿no? Los pobres iban allí hacinados. Y ahora pues vamos en avión como si fuéramos ricos, ¿no? Todos,
exacto.
¿No? Entonces eso en poco tiempo, en el momento en el que haya muchos turistas espaciales, el precio va bajando rápidamente, y llegará un momento que será asequible, pues hombre, no te digo que vayamos a viajar todos los años, pero que todos nos podremos dar el lujo de viajar una vez al espacio y estar en gravedad sin problemas, ¿no? Es como lo de los yates, ¿no? Lo de los de cruceros, un barco, ¿no? Es una cosa que, hombre, no lo hacemos todos los años, ¿no? Hay que tener mucho dinero para hacerlo todos los años, pero siempre nos podemos dar el lujo de aguantar ahí y ahorrar un poquito para darnos el lujo, pues, una vez cada 10 años de irnos de crucero y disfrutar como un rico.
La verdad es que sí. Bueno, vamos a empezar con las noticias de la Mula Francis, de noticias naucas. La primera, el duro camino de D-Wave hacia la supremacía. Que es, vaya, menudos títulos que vamos a decir. Yo no sé de dónde sacas estos títulos, pero bueno.
Sí, bueno, D-Wave es una compañía que, bueno, los que conocen un poquito el tema de los ordenadores cuánticos, es una compañía muy conocida, ¿no? Grandes empresas como IBM, como IBM, como Google, incluso la NASA, han comprado máquinas a esta empresa, una empresa canadiense, que se llama D-Wave Systems, y sus ordenadores se llaman D-Wave. Bueno, esta es una empresa canadiense que vende ordenadores que ella dice que son ordenadores cuánticos, ¿vale? Entonces, claro, el problema de D-Wave es que está siguiendo la línea que seguían los grandes inventores, pongamos Edison, Tesla, de inventar rápidamente sin entender muchas veces lo que estás inventando. O sea, no es la idea de la ciencia básica, yo entiendo muy bien cómo funciona, lo mejoro, voy viendo cada detallito y voy mejorando cada detallito y voy logrando un producto al final que puedo comercializar, sino la vía rápida. Yo añado aquí las cosas, no sé muy bien si funciona o no funciona, pero yo voy añadiendo cosas que seguro que conforme esto vaya creciendo será cada vez más potente, ¿no? Entonces ellos están construyendo un ordenador, ellos construyen ordenadores utilizando bits cuánticos superconductores. Entonces ellos demostraron que tenían un buen qubit, un buen bit cuántico, que podían unir dos qubits entre ellos, acoplarlos muy bien, y que podían, todo eso con garantías de que realmente lo están haciendo bien, y que podían unir, primero eran grupos de 4, ahora son grupos de 8, próximamente van a ser grupos de 16, pero ya con esos grupos de 4, 8 y 16 no pueden demostrar que sigan siendo cuánticos. Pero no les preocupa. Yo ya demostré que el qubit era cuántico y que en parejitas era cuántico. Entonces ahora mismo están trabajando con máquinas con un número desorbitado de bits cuánticos comparados con los ordenadores cuánticos que se están publicando y estudiando en universidades, en centros de investigación, etcétera. Entonces su última máquina es una máquina con 2048 bits cuánticos. No todos funcionan, ¿vale? O sea, del orden de 2000 qubits son los que funcionan con cierta calidad, porque durante el proceso del cálculo algunos pues se empeoran y dejan de funcionar bien. Aún así ellos, claro, ¿cómo ellos demuestran que su máquina es cuántica? Porque con 2000 qubits hoy en día no sabemos cómo demostrar que algo sea cuántico. Pues la única manera es compararlo con ordenadores clásicos. Entonces ellos resuelven un problema muy concreto. No hay que pensar en un ordenador como nuestro PC o como nuestro teléfono móvil. Hay que pensar en un ordenador de propósito específico, un ordenador que resuelve un problema muy concreto, muy específico, que consiste en resolver un problema del estado mínimo de energía en un grafo con una estructura muy concreta, ¿no? Es un problema muy, muy concreto, ¿vale? Lo que ocurre es que hay ciertos problemas que se pueden mapear, ¿no? Que se pueden transcribir en este problema y que la solución de este problema podría tener alguna utilidad práctica, pero una utilidad práctica muy, muy limitada. Aún así, ellos han estado programando durante los últimos años que su máquina era más poderosa que el mejor ordenador clásico, pero los tests que han realizado siempre han sido tests que los expertos han considerado que estaban un poquito sesgados, que eran un poquito más de marketing, es como la publicidad en televisión. Uh-huh. Te engañan un poquito, hay parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre se ha demostrado que se podía modificar los algoritmos clásicos para hacerlos de propósito específico y eran siempre más rápidos que esta máquina. Y ahora en enero anunciaron que habían logrado que su máquina de 2.000 qubits fuera hasta 2.600 veces más rápida que el algoritmo más rápido conocido. Y eso fue una noticia en enero, que fue una noticia que salió en muchos medios. Yo no me hice eco de esa noticia en mi blog, porque yo sabía que algo ahí, alguna trampa tenía que haber, ¿no? Uh-huh. En el 2014 anunciaron que su máquina era 3.600 veces más rápida y después resultó que no, que en realidad es que no habían comparado con el mejor algoritmo. Habían comparado con algunos algoritmos buenos, ¿no? Y con el mejor algoritmo era más lenta. Y ahora pues yo pensaba que iba a pasar algo por el estilo. Y es lo que ha pasado. Varios investigadores de la competencia han publicado un artículo en el que aclaran que en realidad el algoritmo que resuelve esta máquina de esta empresa canadiense, Big Wave System, es un algoritmo que funciona así de rápido en ciertas instancias, para ciertos grafos concretos, no para un grafo genérico. Es decir, es una máquina que resuelve un problema concreto, pero no el caso más genérico de ese problema concreto, sino que es mucho más eficiente que un algoritmo clásico en unos subproblemas muy, muy concretos, muy específicos. Y resulta que para esos problemas muy específicos conocemos algoritmos clásicos más rápidos que el algoritmo más rápido para el problema general. Entonces, esta máquina es 2.600 veces más rápida que el algoritmo más rápido para el problema general, pero es más lenta que los algoritmos específicos para las instancias, para los problemas particulares que ella está resolviendo. Con lo que en realidad el anuncio vuelve a tener trampa. Y vuelve a ocurrir que la máquina pues no ha logrado ser más rápida que el mejor algoritmo clásico. A ser más rápida que el mejor algoritmo clásico en computación cuántica se le llama alcanzar la supremacía cuántica. Y entonces D-Wave estaba anunciando en enero que había logrado la supremacía. Y estos nuevos resultados que se han publicado ahora, a principios de marzo, indican que no, que todavía no ha alcanzado la supremacía. Todavía D-Wave System no tiene una máquina más rápida para ese problema concreto que sabe resolver que el mejor algoritmo clásico que conocemos.
Interesante, interesante. Siempre cuando se habla del ordenador cuántico es un mundo que, bueno, por una parte da miedo y por otra parte es espectacular.
Todavía estamos muy, muy lejos, ¿eh? O sea, el objetivo... ahora mismo ya se ha publicado también recientemente el objetivo de IBM, que tiene un laboratorio específico de ordenadores cuánticos, y Google, que también tiene un centro en colaboración con la NASA específico, es decir, tienen edificios y muchos investigadores trabajando solo en este campo. Su objetivo es lograr un ordenador cuántico, que puedan demostrar que es cuántico, de 50 qubits. Uh-huh. Y se lo han planteado para los próximos años. O sea, IBM y Google... tienen ahora máquinas del orden de unos 10 qubits y quieren lograr, de aquí a 2, 3, 5 años, una máquina de 50 qubits. Pero una máquina garantizando con total seguridad, con todos los tests, con toda la seguridad que podamos tener, de que realmente es una máquina cuántica. Porque una máquina cuántica de 50 qubits podría alcanzar la supremacía para problemas concretos, ¿eh? Para un problema concreto, muy específico, podría esa máquina ser más rápida que el mejor algoritmo clásico ejecutado en el ordenador más rápido del mundo. Sin embargo, claro, todavía es algo potencial. Y fijaros, estamos hablando de 50 qubits. Esta compañía canadiense, D-Wave, se supone que vende máquinas, rondan el millón de dólares, cada una de 2.000 qubits. Uh-huh. Y otro resultado también muy reciente en esta línea es que se ha... una cosa curiosa es que las máquinas de D-Wave utilizan qubits superconductores que están enfriados muy cerca del cero absoluto. Y la máquina, conforme ha ido subiendo el número de qubits, ha ido bajando la temperatura a la que enfría los qubits. Y lo que se ha descubierto ahora es que no lo ha hecho por casualidad. Se ha publicado un artículo muy interesante, eso ya era una cosa que estaba en el ambiente. Ya había, desde algunos años, había gente que lo había sugerido. Pero hay un artículo muy interesante que se ha publicado ahora también en marzo, que propone un modelo de la relación entre la potencia de cálculo, el número de qubits y la temperatura de los qubits, superconductores, y ese modelo indica que D-Wave, si sigue aumentando el número de qubits, tendrá que ir bajando la temperatura de esos qubits. Y esto es una bajada, claro, esto complica mucho la tecnología. Y lograr ultrafrío, pues te requiere, si tú tienes unos circuitos integrados, enfriados, y tienes, son como placas de un ordenador, no sé si alguien ha abierto un PC, ha visto sus placas de circuitos, uh-huh. Son placas parecidas, pero con unos chips que lo que tienen son qubits superconductores. Pues enfriar todo eso, en lugar de a 15 milikelvin, a 0,015 grados sobre el cero absoluto, uh-huh. Que es la temperatura actual. Si lo tiene que enfriar, por ejemplo, a 5 milikelvin, pues requiere todo un andamiaje alrededor de la máquina muy diferente al actual. Uh-huh. Entonces, esto va a generar un límite físico. D-Wave no va a poder incrementar el número de qubits como le dé la gana. Va a tener un límite en el que va a llegar un momento que va a decir, es que ya no soy capaz de enfriar un volumen, porque el volumen de la máquina cada vez es más grande por culpa del sistema de enfriado. Uh-huh. Y no es lo mismo enfriar una caja de un metro cúbico que enfriar una habitación de 25 metros cúbicos.
Pero tú acuérdate de los años 50, la IBM, los ordenadores que tenían de 5 plantas de altura, y mira ahora cómo son.
Claro, pero también es cierto, usaba una tecnología muy antiguada, esos primeros ordenadores electrónicos utilizaban válvulas de vacío, la válvula sí. Es como una bombillita.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Las bombillitas tienen un... además de que se rompen, tienen una vida, etcétera, generan mucho calor, tienen que estar separadas unas de otras para que no se afecten, etcétera. O sea, eso hacía que el volumen de las máquinas fuera muy grande. Cuando se sustituyó por el transistor, todo fue más fácil, ¿no? Con estos qubits semiconductores, yo puedo poner muchos. Lo que pasa es que si yo pongo muchos en el mismo chip, en un sitio muy pequeño, no tengo muchas garantías de control, no me es fácil controlarlo. Entonces, yo puedo poner 16 en una única placa, pero cuando quiero poner otros 16, ya debo de poner una placa aparte y tengo que poner unos conectores entre ellos. Y tal vez una tecnología de conexión que garantiza que la información cuántica se mantiene coherente, mantiene ciertas propiedades. Entonces, ahora mismo, ciertamente estas máquinas son grandes y es posible que acaben reduciendo su volumen. Pero, ya te digo, uno de los grandes problemas ahora mismo de estas máquinas es el sistema de frío. Uh-huh. El sistema criogénico ahora mismo es muy difícil de reducir de volumen. Y si tú aumentas el número de qubits, el número de circuitos con qubits, pues la única opción que tienes es meter el mismo circuito más qubits. Y ahora mismo eso está costando trabajo hacerlo. Pero no te digo que dentro de 5 años se pueda hacer.
Uh-huh. Otra noticia también, que parece que está sacada de un... de un programa de fenómenos paranormales. El LHC descubre nuevas resonancias bariónicas encantadas. Es que sí, vaya a quitar el título también.
Sí, es un nombre curioso. Ya sabes que a los físicos en física de partículas sí. Algunos son un poco cachondos en cuanto a los nombres, ¿no? Entonces, los protones y los neutrones que tenemos en el núcleo de nuestros átomos están formados básicamente por quarks, dos tipos de quarks, el quark arriba y el quark abajo. Fíjate, el siguiente quark, por masa un poquito mayor, se llama quark extraño. Entonces, a las partículas que tienen quark extraño se les llama partículas extrañas o partículas con extrañeza. Y después hay otro quark que se llama el quark encanto. Entonces, el quark encanto, las partículas que tienen el quark encanto, se llaman encantadas, o partículas con encanto. Entonces, claro, es muy típico entre los físicos, pues, hablar de eso, de partículas encantadas. Y suena así un poco de programa de misterio. Pero en realidad lo único que quiere decir es eso, que son partículas que uno de sus quarks, al menos uno de sus quarks, es un quark de tipo encanto. Es el cuarto quark por orden de masa. Entonces, este tipo de partículas son complicadas de estudiar porque son partículas que tienen masas del orden de unos 3 gigaelectronvoltios, es decir, unas 3 veces la masa del protón. Y son partículas complicadas de estudiar porque ahora mismo no tenemos grandes máquinas especializadas en este régimen, en el régimen de estudiar con gran precisión, con gran resolución en energética, para ver pequeñísimas diferencias en energía entre una partícula y otra, en su masa, no tenemos una máquina específica. Entonces, usar una máquina como el LHC, que está en el CERN, el gran colisionador de hadrones, es una máquina que colisiona protones a 13.000 gigaelectronvoltios. Entonces, para esa máquina, estudiar partículas de masa tan baja es muy difícil. Entonces, para estudiar partículas de tan baja masa, se utiliza uno de los detectores, uno de los experimentos que hay en el LHC. Los experimentos famosos que descubrieron el bosón de Higgs se llaman ATLAS y CMS, y el siguiente en tamaño se llama ALICE, que estudia fundamentalmente colisiones de núcleos pesados de plomo, y el siguiente es LHCb, que es este experimento que ha detectado estas partículas. Es un experimento un poco raro, porque mira las partículas que se emiten en la misma dirección en la que vienen a chocar, la dirección de choque de los protones. Los otros experimentos miran las partículas que salen como transversalmente, ¿no? Que salen como perpendicularmente, con unos ángulos hacia afuera, digamos, de los tubos. Y este está colocado como, es un experimento que está colocado como envolviendo a uno de los tubos en un punto de colisión, y entonces es un experimento asimétrico, un experimento curioso, pero que permite estudiar estas partículas de baja masa. Y entonces está descubriendo nuevas partículas. Claro, lo que está descubriendo no son nuevas partículas en rigor, ¿vale? Sino que lo que está descubriendo son nuevas partículas compuestas de quarks. Entonces, LHCb, la B, viene del quinto quark, que se llama el quark bottom, el quark beauty, belleza, fondo, el quark B, y LHCb puede estudiar tanto partículas con quark bottom, que se suelen llamar partículas bellas, o partículas con belleza, por el que se suele llamar también al quark bello, a este quark B, o partículas encantadas, partículas con encanto. Entonces, ahora se publicó en algunos medios, que había descubierto 5 nuevas partículas. En realidad no son 5 nuevas partículas, son 5 nuevos estados excitados de una partícula que ya se había observado, que es una partícula formada por 2 quarks extraño y un quark encanto. Esta partícula, que se llama omega 0 con un subíndice C, C indicando que es encanto, pues esta partícula, los quarks dentro de la partícula, que es un barión, es una partícula parecida al protón, esos 3 quarks, se mueven, tienen como órbitas internas. Y esas órbitas, igual que los electrones en un átomo, forman niveles energéticos, estos estados excitados de esos quarks, de esas órbitas que tienen esos quarks dentro de este barión encantado, forman estados excitados y forman niveles de energía. Entonces, esos niveles de energía en partículas, yo las observo en el experimento como nuevas partículas. En realidad son, técnicamente se llaman resonancias. Se diferencia entre partículas, digamos, la resonancia de menor energía le llamo partícula. Y las resonancias de mayor energía son estados excitados de esa partícula. Y se han descubierto, pues, 5 nuevas resonancias de esta partícula formada por 2 quarks extraños y un quark encantado o quark encanto. Y lo curioso es que son resonancias que están muy, muy próximas entre sí y son muy difíciles de diferenciar entre ellas. Entonces, es un experimento que requiere mucha precisión, requiere acumular muchas colisiones. De hecho, este descubrimiento se ha hecho estudiando todas las colisiones recopiladas hasta el año 2016. Uh-huh. Desde que, tanto en el LHC RAN 1, colisiones a 7 teraelectronvoltios en la energía en el centro de masas de la colisión de los protones, en el LHC, a 8 teraelectronvoltios y a 13 teraelectronvoltios. Entonces, requiere analizar muchas colisiones de partículas. Y realmente es una noticia importante, aunque obviamente pues no va a revolucionar la física porque es una cosa esperada. Uh-huh. Una cosa que me gustaría destacar a los oyentes, que algunos oyentes dirán, bueno, pero en un átomo, si yo tengo los electrones, yo puedo predecir, usando la mecánica cuántica, los niveles energéticos del electrón en un átomo. Por desgracia, eso no lo puedo hacer con estas partículas. Con los bariones, la cromodinámica cuántica es muy complicada. Es tan complicada que ni siquiera con los mayores supercomputadores del mundo soy capaz de predecir estos estados. Uh-huh. O sea, a día de hoy, estos estados primero se descubren experimentalmente. Y una vez descubierto experimentalmente, ahora ajusto las simulaciones de supercomputadores para verificar que realmente son predichos por la cromodinámica cuántica, ¿no? Es una teoría muchísimo más complicada que el electromagnetismo o que la teoría que explica los átomos. Y por ello requiere los mayores supercomputadores y es muy, muy difícil hacer predicciones con esta teoría de baja masa, ¿no? Es más fácil predecir el comportamiento de partículas de más alta masa, como el quark que tiene mayor masa, el quark cima o quark top, o incluso el quark bottom. Pero las partículas encantadas son muy, muy difíciles de predecir utilizando la cromodinámica cuántica.
Muy interesante, la verdad.
Sí, no... que te digo, a mí me lo, yo por eso en el titular he querido, claro, el titular en algunos medios ha sido LHCb o LHC descubre nuevas, 5 nuevas partículas. Uh-huh. O 5 nuevas, muchas partículas descubiertas de una tacada. Entonces yo lo que quería aclarar en mi titular es que en realidad no son nuevas partículas, son resonancias.
Sí, sí.
Y además que destacar que son resonancias encantadas, ¿no? Que uno espera que lo que LHCb, por la B, descubra son resonancias bellas, ¿eh? Con el cuar voto, con el cuar B. Y en lugar de encantadas, ¿no? Entonces, para los expertos, pues es una bonita sorpresa y que se ha anunciado ahora en unas conferencias que hay en Morión, en los Alpes, que son los Alpes italianos, que se hacen todos los años en invierno y que se anuncian por los últimos descubrimientos en física de partículas de los últimos meses.
Muy románticos los físicos, ¿eh?
Sí, les encanta poner nombres realmente exóticos y a veces, muchas veces es muy difícil saber quién le puso el nombre, ¿eh? O sea, a veces es por tema de letras, ¿no? Le pones una letra y después, a ver qué letra no he usado, venga, usa esta. Le pones la letra y después te pones a pensar en el nombre, ¿no? Y varios físicos en diferentes sitios ponen la misma letra y la pronuncian de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Eso ocurrió, por ejemplo, con el quark bottom, ¿no? El quark bottom, algunos físicos usaron la letra D, parece que era la que no estaba usada todavía, parecía que natural usarla porque no estaba usada, pero claro, algunos lo interpretaron como bello, lo pronunciaron beauty, y otros pronunciaron bottom, el fondo, ¿no? Y al final depende, y todavía se mantienen los dos nombres en pie de igualdad.
Bueno, otra noticia que el titular también, no porque lo pongas tú, sino porque es que es seguro que muchos oyentes dirán que es un poquito raro, ¿no?
Sí, yo a veces titulo así.
Bueno, pero es lo que hay, o sea, que es, no es porque te inventes cosas, es porque es así. Nuevo duro varapalo a Mond gracias al VLT de ESO. Me perdonen mis los alumnos de ESO, que no tienen nada que ver con ellos.
No. VLT es el Very Large Telescope, el telescopio sí. Muy grande, que está operado en Paranal, en Chile, por el Observatorio Europeo del Sur, ESO, ESO, ¿no? ESO es uno de los grandes, proyectos europeos para controlar observatorios en diferentes lugares del hemisferio sur de la Tierra, ¿no? Somos europeos los que mandamos, pero los construimos en los lugares donde mejor se puede ver del hemisferio sur. Bien, esta es una noticia curiosa porque, claro, yo en mi blog en varias ocasiones, yo al principio criticaba la teoría MOND, M-O-N-D, es dinámica de Newton modificada. Y es una idea que surge en los 80 y que, bueno, la idea es, hay gente que critica a Einstein. Vale, pues no vamos a criticar a Einstein, vamos a ser más importante, vamos a criticar a Newton,
a Newton,
y a Galileo, ¿eh? Es crear una nueva idea que va a la base de la teoría newtoniana. La teoría de Einstein es compatible, o sea, extiende, mejora, refina la teoría de Newton, pero la teoría de Newton es válida en cierto límite en la teoría de Einstein. Lo que plantean estos señores es que un francés, Milgrom, Mordecai Milgrom, plantea que la teoría de Newton y las ideas de Galileo están equivocadas cuando tienes aceleraciones muy pequeñas, ¿eh? Hay una aceleración mínima por debajo de la cual deja de ser válida la teoría de Newton, la famosa fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, eso te cambia la ley de la gravitación universal, que la ley de la gravedad de Newton depende de la inversa de la distancia al cuadrado, pues por debajo de esa aceleración esa ley cambia a ser dependiente de la inversa de la distancia. Si la aceleración está por encima de esa aceleración mínima, tienes inversa de la distancia al cuadrado; si está por debajo de esa aceleración mínima, tienes inversa de la distancia. Entonces, claro, esto no se puede observar a pequeña escala en el sistema solar, por ejemplo, es muy muy difícil observarlo en el sistema solar, aunque se ha propuesto alguna idea, pero el nicho natural es las galaxias. Entonces, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, en Andrómeda, podemos obtener una cosa que hizo famosa a Vera Rubin, que recientemente ha fallecido, la famosa astrónoma, que es esa eterna candidata al premio Nobel, que descubrió que las curvas de rotación galáctica, los objetos conforme están cada vez más lejos en una galaxia rotando alrededor de ella, pues su velocidad está aplanándose, ¿no? La velocidad cerca del centro va creciendo, como una distancia de orden de un tercio del radio de la galaxia, se alcanza como un máximo, ahí se oscila un poquito y después se aplana la curva de rotación galáctica, e incluso lejos ya del disco galáctico, si te encuentras una galaxia satélite, si te encuentras algo que puedas observar, observas que se mueve alrededor de la galaxia con prácticamente la misma velocidad con la que se mueven las estrellas que están en la parte externa de la galaxia. Entonces, este aplanamiento de las curvas de rotación galáctica es incompatible con la teoría de Newton, asumiendo que la única materia que hay en la galaxia es la que podemos ver, la materia visible. Entonces, eso se puede interpretar como que existe una materia que no vemos. Una materia que no vemos, que se distribuye de forma esférica, forma más o menos uniforme e isótropa alrededor de la galaxia es como un disco plano, y esa materia es la responsable de que la gravedad sobre los objetos que están lejos del centro galáctico esté dominado por el efecto de esa materia oscura. Lo que planteó Milgrom en 1983-1984 es modificar la ley de Newton. Dice, va, a ver, imaginemos, olvidémonos de la materia oscura. ¿Cómo habría que modificar la ley de Newton para explicar estas curvas que ha visto Vera Rubin? Y Milgrom pues propone que una manera sencilla es poner que existe una aceleración mínima. Por debajo de esa aceleración mínima no pueden existir las aceleraciones, ¿vale? No tiene sentido. Hay una aceleración mínima, eso explica perfectamente lo que observamos, la curva de rotación galáctica observada, y sorprendentemente funciona muy bien, ¿vale? Sorprendentemente la mayor parte de las galaxias que conocemos, como están rodeadas de grandes halos de materia oscura, pues se comportan muy bien con esta ley fenomenológica, una ley empírica, una ley muy simplona, muy sencilla, ¿no? Claro, cuando tú pasas de la escala galáctica a la escala de cúmulos galácticos, pues ya esto se va al carajo, esto deja de funcionar. Cuando te vas a escala de la web cósmica, esto deja de funcionar. Cuando te vas a escala del universo completo, el fondo cósmico y microondas, esto deja de funcionar, ¿vale? O sea, no tiene sentido aplicar la ley de Newton para entender el cosmos en su conjunto, ¿vale? Sí. Y mucho menos una modificación de este tipo. Pero bueno, a nivel de escala galáctica funciona muy bien. Claro, ha habido muchas galaxias concretas que no cumplen esta ley, deberían de cumplirla, yo he publicado en mi blog varias veces lo que yo empecé, que siendo críticas, empecé a convertirlo en varapalos, ¿no? Y yo he publicado ya dos o tres varapalos jamón, y ya pues ya empecé con duro varapalo y ahora estoy con nuevo duro varapalo, ¿eh? Entonces, se ha publicado un artículo muy interesante en la revista Nature, en el que un grupo muy numeroso de astrónomos coordinados por un señor muy famoso, un astrónomo muy famoso del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que está en Alemania, que se llama Reinhard Genzel. Genzel es muy famoso, publica todos los años un paper en Nature, es una persona muy, muy prestigiosa, y conjunto con muchos otros astrónomos europeos, han instalado en el gran telescopio, en el telescopio muy grande, el VLT de ESO en Chile, han instalado unos detectores, unas cámaras para estudiar las galaxias en el infrarrojo que se encuentran muy lejanas, del orden de unos 10.000 millones de años luz. Y primero hicieron un proyecto que se llamó Symphony, un detector que publicaron sus resultados en agosto del año pasado, y ahora tienen un proyecto que se llama KMOS, que ha publicado los resultados ahora, ¿no? En total han publicado 4 artículos, pero el más importante es el nuevo que se acaba de publicar en la revista Nature. Y con estos artículos lo que hacen es obtener las curvas de rotación galáctica en el infrarrojo de galaxias, de eso, como nos pongamos, entre 5.000 millones y 10.000 millones de años luz de distancia. Y lo que observan es que las curvas de rotación galáctica no cumplen con las predicciones de la teoría Mond, ¿vale? No son curvas de rotación galáctica como la de la Vía Láctea o la de Andrómeda, las galaxias cercanas a nosotros. Son curvas de rotación galáctica que crecen, pero alcanzan un máximo y decrecen. Claro, aquí te encuentras con un problema, ¿no? Si estas galaxias, ¿cómo interpretas estas curvas de rotación galáctica, ¿no? Para interpretar este resultado, que incluso está experimental, son datos, ¿eh? Tú miras la galaxia, tú ves la curva de rotación galáctica en el eje más largo, las galaxias son como elipses, ¿no? En el eje más largo de la elipse, miras la curva de rotación galáctica y ves este comportamiento, ¿no? Entonces, para interpretar ese comportamiento, tú tienes que entender qué estás viendo, qué galaxia estás viendo, ¿no? Entonces, según el modelo cosmológico estándar, que incluye la materia oscura fría, las galaxias en esa época son galaxias mucho más pequeñas. Son galaxias del orden de entre 3 y 10 veces más pequeñas que las galaxias actuales. Entonces, lo que estos señores han visto es esa curva en una región de un tamaño, pues de ese tamaño, entre 3 y 10 veces más pequeño que las galaxias actuales. Uh-huh. Entonces, ese decrecimiento que ellos ven en la curva de rotación galáctica, ellos lo interpretan como que están viendo la parte, digamos, externa del disco de la galaxia. ¿Vale? Entonces, si están viendo la parte externa del disco de la galaxia, eso contradice la teoría Mond. Pero ellos no han querido publicarlo de manera específica, no han querido aclarar este punto, pero todas las personas que investigan en Mond, pues lo han visto de esa manera y han dicho, wow, estos señores están arremetiendo contra nosotros. Entonces, varios grandes defensores de la idea Mond, me gustaría aclarar, no sé, muchos oyentes no lo saben, pero es algo que hombre, ya ha pasado un tiempo desde que falleció Vera Rubin, que falleció, no sé si el 4 de enero o así de este año, y yo creo que ya se puede decir, una de las razones por las cuales Vera Rubin no ha recibido el premio Nobel de Física es porque ella era defensora de la teoría Mond. Uh-huh. ¿Vale? O sea, ella cuando interpretaba sus curvas de rotación galáctica no decía, mis curvas demuestran la existencia de la materia oscura, que es lo que dicen el 99% de los astrónomos.
Sí.
No, ella decía, mis curvas demuestran que Newton y Galileo estaban equivocados.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, yo he hecho algo tan importante como lo que hizo Galileo y Newton.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, a mí no me es un premio Nobel. No, yo soy algo súper importante, ¿no?
Sí.
Claro, eso a mucha gente le generaba envidia y también tensiones. Y eso fue una de las razones por las cuales no le dieron el Nobel, ¿no? Si ella hubiera hecho un poquito de marketing y si ella hubiera dicho, no, mis curvas demuestran la materia oscura, le hubieran dado el Nobel. Y después que se lo dieran, ella cambia de opinión y dice lo contrario. Pero no, ella mantuvo esa línea. Entonces, uno de sus alumnos, uno de sus seguidores en esta idea es Stacy McGoss, un astrónomo muy famoso. Tiene el gran problema de que no puede publicar en revistas como Nature Science. No puede publicar ahí porque él defiende las mismas ideas que Vera Rubin.
O sea, está vetado.
Es la explicación correcta.
Está vetado,
claro. Entonces tiene que publicar en revistas de menor prestigio. Entonces le tiene cierta envidia a esta gente que publica en uh-huh. estas grandes revistas, ¿no? Entonces este hombre tiene un blog, se llama Triton Station, y es muy crítico contra este resultado que se ha publicado en Nature, ¿no?
Uh-huh.
Y dice que este resultado de Nature está completamente equivocado, ¿no? Que en Nature se publican muchos resultados en astronomía que están completamente equivocados y que uno de ellos es este resultado de Genzer, ¿no? Que sí, mucho ESO, mucho VLT, muchas cosas muy avanzadas, pero un artículo que no le cita a él, que él ya había hecho ya unos estudios de infrarrojo, por supuesto de mucha menor resolución, con telescopios más pequeños, etcétera, tiene que estar equivocado sí o sí. Un artículo que no menciona Mond como posible explicación tiene que ser un artículo que tiene que estar equivocado. Eso es lo que plantea él como argumento, ¿no? Y su argumento es que, según la teoría Mond, las galaxias hace unos 10.000 millones de años eran igual de grandes que ahora.
Uh-huh.
Lo que pasa es que eran más activas en producción de estrellas. Pero esa producción de estrellas no aumentaba el tamaño de la galaxia, la dejaba más o menos del mismo tamaño. Entonces lo que estamos observando son galaxias, estamos observando curvas de rotación muy cortas, no porque las galaxias eran pequeñas, sino porque estamos observando el primer trocito de la curva de rotación galáctica.
Sí.
Y que cuando más tarde el telescopio espacial James Webb, que es fundamentalmente un telescopio en infrarrojo, no como Hubble, podrá observar estas galaxias con gran precisión y observar estas curvas de rotación galáctica con gran precisión en muchas galaxias, James Webb lo que observará es que estas curvas acaban aplanándose, dándole la razón a la teoría Mond.
Uh-huh.
Y que en realidad lo que estamos viendo es solamente, lo que ha visto Gense, lo que se ha publicado en Nature, es solamente el núcleo de la galaxia. Ahora, eso es una opinión de muy poca gente, pongamos el 1%, pongamos el 2% de los astrónomos. La mayoría de los astrónomos opinan que la materia oscura existe y que las galaxias, según los modelos de formación galáctica, las galaxias nacen pequeñas y van creciendo. Y las galaxias de hace 10.000 millones de años eran pues entre 3 y 10 veces más pequeñas y eran grandes productoras de estrellas y que poco a poco van produciendo menos estrellas y se van haciendo más grandes, esas estrellas se van acumulando en la galaxia, van haciendo la galaxia más grande y las galaxias actuales, tipo la Vía Láctea, tipo Andrómeda, pues son galaxias en las que hay una producción de estrellas bastante baja. Son galaxias menos activas y que tienen ya un tamaño más o menos estable.
Uh-huh.
Y no van a crecer mucho más, ¿eh? Pero eso es lo que dice, digamos, la versión oficial. Pongamos, yo que sé, el 95%, el 98% de los astrónomos. Entonces, claro, en este sentido, yo eso es lo que comentaba en mi noticia, ¿no? Por un lado, la interpretación oficial estándar es que la teoría Mohn ha recibido un duro varapalo, es decir, un nuevo, otro hecho más de que se acumula entre los cientos de hechos que están en contra de esta idea. Pero por otro lado, la gente que defiende la teoría Mohn dice que no, que en realidad los que están equivocados somos todos los demás, ¿no? Que en realidad las galaxias son muy distintas a los que dice la teoría estándar, el modelo cosmológico de consenso, y que en realidad lo que se ha hecho es malinterpretar los datos. Uh-huh. Y que en rigor, si tú solo ves los datos, en realidad solamente estás viendo el núcleo de la galaxia. Tú no puedes decir que la curva de rotación que galáctica que has observado que sube, alcanza un máximo y se reduce, en realidad corresponde a la galaxia completa, no solo corresponde al núcleo. Y es lo que tú esperas, que cuando se pueda ver la parte de las afueras de esa galaxia, que debe ser como entre 3 y 10 veces más grande de lo que vemos, porque ya fíjate lo que estamos diciendo, tú miras con un telescopio una galaxia, tú la ves con un tamaño, y te llega un señor y te dice, no, estás equivocado, tú no estás viendo la galaxia entera, lo que tú estás viendo es mentira, la galaxia es mucho más grande, tú estás viendo la parte más luminosa de la galaxia, la parte más central. Claro, la versión oficial es, no, yo estoy viendo la galaxia entera. O sea, los astrónomos que están a favor de la materia oscura lo que dicen, no, yo estoy viendo prácticamente la galaxia estrella, la entera, me quedará muy poquito de galaxia un poco brillante fuera que yo no vea, ¿no? Pero claro, son dos visiones completamente diferentes de interpretar los mismos datos. Y eso es lo que pasa mucho en ciencia. Y eso es muy bonito para ilustrar el tema de que la ciencia es eso. La ciencia es observar en experimentos, en observaciones, obtener datos e interpretar estos datos con nuestro conocimiento. Y vamos obteniendo datos, vamos acumulando conocimiento y en función de ese conocimiento vamos interpretando los nuevos datos. Si tú no aceptas el conocimiento adquirido durante décadas y lo interpretas los datos, los nuevos datos, a tu manera, pues, bueno, pues una nueva interpretación de esos datos, la mayor parte del consenso de los científicos no va a estar de acuerdo contigo. Pero aún así hay que aceptar que en la ciencia ocurre eso. Todos los nuevos datos siempre hay un pequeño grupo de gente que los interpreta a su manera y que se crea su, digamos, su manera de ver el universo y de cómo funcionan las cosas, que es distinta a la manera establecida, ¿no? Entonces, la manera oficial es, existe la materia oscura y la materia oscura controla la dinámica de cómo se forman las galaxias. En los modelos de simulación galáctica de la formación del universo, yo parto de ¿sabes qué? El universo pasó por una época que se llama la época oscura, en la que no había estrellas, y después empezaron a surgir las primeras estrellas, las primeras acumulaciones de gas, y empezaron a surgir las primeras galaxias, y bueno, esas galaxias ya evolucionaron, ¿no? Hoy en día podemos simular por ordenador, en superordenadores, la evolución de las galaxias desde la época oscura hasta la actualidad. Ponemos unas semillas, una distribución más o menos uniforme de materia oscura, unos pequeños grumos, pero pequeños, de poca sobredensidad, y las dejamos evolucionar. Esos grumos se acumulan, la densidad de la materia oscura va creciendo lentamente y la materia bariónica, la materia ordinaria, se va viéndose obligada, llevada por culpa de que hay más materia oscura, por la gravedad más intensa o más importante de la materia oscura, se va llevada a concentrarse. Lo que ocurre es que la materia oscura prácticamente no se calienta porque no interacciona consigo misma, pero la materia ordinaria sí se calienta y da lugar a estrellas. Entonces, fíjate, cuando tienes un disco protoestelar, cuando se forma la estrella, se acumula una gran acumulación. La estrella acumula, atrae mucha materia, ¿no? Que la hace grande. Y después la materia de ese disco que queda, ya un protoplanetario, forma planetas. O sea, la gravedad atrae a las cosas para que se acumulen formando cosas. Pero la materia ordinaria, no la oscura. La oscura no se calienta, no autointeracciona, ¿no? Entonces, en la formación galáctica, tú esperas que inicialmente lo que hace que se forme la galaxia es por culpa de que se incrementa la densidad de la materia oscura, pero una vez formadas las galaxias, esas galaxias fundamentalmente están controladas, en la época antigua, hace 10.000 millones de años, teóricamente están controladas solo por la materia bariónica. La materia oscura sigue incrementando su densidad, sigue volviéndose más densa, pero como no puede calentarse, solo resulta importante más tarde, cuando las galaxias ya son más viejas, como en la actualidad. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, las curvas de rotación galáctica están controladas por la materia oscura, no por la materia bariónica, pero lo que dice el modelo estándar, el modelo cosmológico de consenso, es que hace 10.000 millones de años tenían que estar controladas por la materia bariónica, no por la oscura. eso no significa que no existiera materia oscura, sino que la materia oscura todavía, en la región galáctica, tenía una densidad demasiado baja para controlar esa curva de rotación galáctica. Y eso es lo que ha observado el nuevo artículo. Y eso contradice estas ideas Mond.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Francis. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, a ver si tenemos próximas noticias de Naucas para seguir hablando de ciencia.
No, con seguridad. Por fortuna, la ciencia produce noticias todas las semanas. Y la verdad es que intento hacer eco todo lo posible. Por ejemplo, esta semana he tenido varias obligaciones y estoy corto de publicar. A ver si este fin de semana publico unos pocos artículos.
Estamos hablando de 15 artículos, por lo menos.
Va a haber muchísimas noticias y hay noticias muy, muy interesantes. Sí, de hecho, ya ayer en Nature se publicaron algunas cosas muy, muy interesantes.
Muchísimas gracias, Francis.
Venga, un placer, Jorge.
La fábrica de la ciencia.